Es la hora 04 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimos. Sensación térmica, 5 grados 8. Humedad, 76%. Cielo nublado.
En la que acá la temperatura es de 4 grados 9 décimas con cielo nublado.
La presidenta encabeza un almuerzo en el Día de la Industria.
Cristina Fernández asistirá al Ágape organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
El acto conmemorativo se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la ciudad bonaerense de San Martín.
No tenemos que hablar del campo, sino de la sociedad rural.
Lo afirmó el ministro de Economía, Amado Boudou, y sostuvo que lo que hicieron fue ponerle el nombre del campo a las pretensiones de los más poderosos.
Mientras el viceministro Roberto Feletti aseguró que se va a reabrir la discusión por la renta agropecuaria por la propia dinámica de los precios internacionales y señaló: es una discusión que se viene, pero es compleja. El gobierno avanza hasta donde puede. La resolución 125 fue un freno.
Volverán a movilizarse los estudiantes porteños.
Alumnos de los 23 colegios que fueron tomados cortarán calles en distintos puntos de la ciudad para apurar la respuesta del gobierno porteño a sus reclamos de mejoras edilicias.
Las manifestaciones tendrán lugar entre las 12 y las 14 en
La Croce y Corrientes,
Rivadavia y Acoite,
Callao y Rivadavia
y Carabobo y Rivadavia.
Hora 06 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimos. Sensación térmica, 5 grados 8. Humedad, 76%. Cielo nublado.
En la que acá la temperatura es de 4 grados 9 décimas con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene. La radio pública tiene.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes,
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Ha venido aquí una gente amiga que ha desafiado el viento, la sellizca, el vendaval, la nieve y el granizo.
Sí, señor.
También ha hecho lo mismo nuestro compañero de tareas, Patricio Barton, a quien saludamos con esta ovación.
Hola, amigos. Buenas noches.
En este momento el público de pie saluda a Patricio Barton. Del otro lado lo tenemos a Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Representante argentino ante el Campeonato Mundial de Hockey.
Así es.
Muy bien.
¿Usted está mirando todos los mundiales que hay?
Todos, este no. A mí me interesa muchísimo el básquet. Lo digo no jactándome de esto, sino señalando algo que puede ser el comienzo de una conversación. Y muy poco el hockey. No sé, no siento mucha emoción. Pero quizá porque no comprendo bien el juego, o porque no...
Pero es bastante parecido al fútbol en muchas cosas, ¿eh?
Sí, ¿no? En otras no, por eso no me gusta tanto. No, sí, pero porque a lo mejor conozco un poco de básquet, me divierto más. Me parece, por otra parte, que es un deporte mundialmente más... más popular, me parece, pero no importa.
Es cuestión de gusto, le gusta.
Cuestión de gusto, no lo estoy diciendo, insisto, para demostrarlo ni nada. Digo, miren, observándome a mí mismo me doy cuenta que miro con más entusiasmo los partidos de básquet que los de hockey, pero esto no quiere decir nada.
No, porque veo que hay quien se pone a ver mundiales por ser mundial, lo transmiten de lo que sea.
El mundial de valero y ya están ahí como locos.
O los partidos de tenis, veo que...
No hay mundiales, va, hay mundiales de tenis.
No hay, pero bueno, pero más o menos. Todas las semanas los mundiales de tenis.
Claro, yo no logro tener una empatía con hinchar por un jugador.
No, yo que en el hockey o en el tenis.
No, en el tenis, le digo.
No, en el tenis yo después de 15, 20 minutos ya me parece que ya lo vi el partido.
No, pero en la Copa Davis uno se engancha.
Sí, puede ser, más o menos, qué sé yo.
Sí, de costado. No
vaya a saber, no vaya a saber cómo se engancha uno, a lo mejor... somos mucho más manipulados de lo que creemos en todos los órdenes, digo, ¿no?
Sí.
Por ahí por interesarnos en cosas que después de todo no nos importan mucho, pero también es cierto que desde el cinismo, desde la negación, nada es importante. ¿Qué me importa si Argentina sale campeón mundial de fútbol? Podés decirlo tranquilamente. Sí. Total, etcétera.
Sí, o sea, mi vida no va a cambiar por ese...
Claro, es un razonamiento tentador, fácil, y que incluso hasta parece cierto, ¿no? Pero me parece que no vale la pena ejercitarte en él.
No.
Sí. Bueno, ¿y por qué me pregunta esto? Porque usted estuvo viendo todos los mundiales.
Sí. No vi los mundiales.
Incluso este pañuelo a cuatro nudos que tengo en la cabeza es por pura casualidad.
Pero usted va a tener que engancharse en los mundiales cualquiera, sea el deporte.
Sí, sí.
No,
hay gente que de un día para otro ya viene enfervorizada.
Sí.
Y nombrando como chanchos a personas que no había oído nombrar nunca hasta el día anterior.
Claro, no
se lo dice. Eso pasa,
qué
sí.
Qué grande Furlanetti. ¿Quién es?
Y no, sí. ¿No le pasó con lo insólito de los cuatriciclos? ¿Con los Patronelli?
De golpe
aparecieron los Patronelli.
De golpe había una carrera desde Dakar hasta París que en realidad tenía lugar en Chile y la Argentina. Ya era una cosa un poco rara.
Sí.
Y de golpe aparecieron unos triciclos. Yo ni siquiera había visto...
Cuatriciclos.
De cuatro ruedas. Y de golpe un señor, pero usted está bien. Fenómeno que ganó. Pero yo tuve la sensación de que había estado 20 años dormido.
Sí, había una euforia innecesaria.
Claro, en mi ausencia había sucedido algo, como por ejemplo que ese deporte fuera popularísimo en todo el país. Pero pasa, a usted no le ocurre, no, pero no solamente porque no las conoce, pero que a veces uno sí conoce. Luna Park, ¿no? Luna Park o lo que sea. Y un cartel de 5 paños que dice... qué sé yo, no
sí.
sé.
Ah, sí, sí, pasa. Un cantante, dice usted.
Richard Feist.
Sí.
¿Qué será?
Funciones agotadas, 10.
Y ya se agotaron. La primera vez que usted vio ese nombre, ya se agotaron las funciones.
Ya se agotó.
Pero digo, ¿en qué lugar vengo yo de la gente que se entera? Soy efectivamente el último a enterarme de todo.
Es probable.
¿Quién es este tipo que ya agotó las entradas?
A mí me pasa, porque hay consumos... culturales
por edades
muy muy acotados y que uno hace no tanto llenaron la cancha de River
los Jonas Brothers
claro
sí.
Y yo me enteré ahí también. ¿Qué? Digo, ¿quién juega hoy en River?
No eran los Jonas Brothers y lo peor es que tuve que ir.
Ah, ¿y usted fue?
Sí, claro, tuve que ir.
Los Jonas Brothers. Jonas Brothers.
Sí. Y pero vuelven. Ahora hermanos, vuelven. Y...
Los hermanos Brothers.
No, los hermanos Jonas. Y lo peor es que tengo que volver a ir.
Tienes que volver a ir.
Ya sacó la... Eso es lo peor, que ya sacó las entradas, que tiene que hacer la cola encima.
No, todavía tengo que ir a sacarlas. Pero ya sé que tengo que el 4 o 6 de noviembre, no sé cuándo es, tengo que ir de vuelta.
Convengamos claro. Que amén de haber circuitos de cronológicos, como así también hay circuitos que pertenecen a las profesiones, gente que es muy conocida en la electrotecnia, pero no en otros juegos. Bueno. Hay algo de eso a veces. Pero a veces no. A veces es muy rápido.
Es rápido.
Se va de vacaciones, ponerle un mes a Córdoba y no lee mucho los diarios y a la vuelta están todos enganchados con algo de lo que usted no oyó nunca hablar. Y a veces es un señor.
Sí.
Es un señor. Acá pasó con,
sí, bueno,
con el señor Ford, por ejemplo,
sí, sí,
que es un señor que es muy popular. Y la primera vez que yo vi su nombre...
Fue hace unos meses. Sí,
y usted
sí,
creo
sí.
que estaba presente.
Sí,
yo pregunté
sí.
quién es.
Es que ninguno lo conocíamos.
Exactamente. Después sí. me enteré que no es que yo estaba tan atrasado. Es que casi nadie lo conocía, hasta que después lo conocieron todos de golpe. Quiere decir que algunos procesos que antes demoraban unos buenos 10 años, ahora demoran unos buenos 10 minutos. Y esto no significa nada, porque se puede ser genio de la noche a la mañana... Mm. O insoportable en ese mismo lapso.
Sí, sí.
O sea que no te aseguran que el que tarda mucho en llegar es porque es genial. Yo conozco personas que han tardado muchos años en imponer su nombre en algún rubro y sin embargo son malísimos. Mm.
Está bien, pero es más fácil ser insoportable que genio. Yo lo comprobé. En mí.
Sí, claro, es mucho más fácil. Uh-huh. Es mucho más fácil, sí.
Sí,
sí. Sí.
Llévame.
Hay hasta recetas para ser insoportable que son infalibles, mientras que la genialidad está siempre puesta en entredicho. Bien, señores, vamos a saludar o a lo que sea. Ya sabemos todas las novedades, pero digamos algunas.
Digamos que vamos a estar... ¿Mañana qué? ¿Jueves? Sí. Sí.
Mañana jueves.
Vamos a estar aquí en el Auditorio de Radio Nacional, es Maipú 555, la entrada es libre y gratuita, y aunque haga frío y todo, estamos aquí. Mire, vino gente al final hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Qué raro, ¿eh? Muy raro. También quiero decir que mi amigo Claudio Pla, con su organización Poder Volar, está organizando una serie de clases bajo la forma de un taller, pero en realidad es un día solo, ¿no? Un día extenso. Y este día es el 8 de septiembre, que es miércoles, en la Cámara Argentino-Alemana de Industria y Comercio, que queda ¿dónde? En la calle Corrientes, Corrientes 327, piso 23, 327, piso 23. Y ahí hay todo un curso de 3-4 horas acerca de poder volar, como se ha dicho...
Perder el miedo,
la ansiedad, etcétera, etcétera, y operar. Primero sobre un conocimiento de lo que es el vuelo, y segundo, me imagino también algún conocimiento acerca de lo que es uno. Porque a veces uno tiene miedo porque sí nomás. Bueno, todo esto que interesa a tanta gente puede, no digo contratarse, puede conocerse llamando a estos teléfonos.
A ver.
5-219-4028. 5-219-4028. 5-219-4028. Digo porque hay también un mail. Totalmente, es más difícil que volar.
Sí, es.
Bueno.
El mail es muy complicado. Usted sabe que yo tengo el vicio de mirar los aviones y pensar qué vuelo es, de dónde viene o a dónde va.
Sí, lo comparto.
Pero todo el mundo, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando ve un avión? ¿De dónde vendrá?
No, pero con conocimiento.
En ese barco que cruza la bahía, etcétera.
Con conocimiento. Digo, este es el vuelo de las 9:15 que viene de
San Pablo. ¿De dónde viene, por ejemplo?
¿De dónde viene el avión, dice usted?
Sí, del norte,
claro,
del sur.
Usted vive cerca de 6, así que no.
Claro, me pasa por arriba.
Claro, sí.
Y bueno, sí.
¿Pasa
por qué otro lugar?
¿Por arriba de su casa?
Justo.
Usted ya sabrá que no es casualidad, ¿no?
Claro.
No es que el tipo va...
A ver. Y bueno, depende de cómo venga el viento, cambian. Hay dos o tres
sí,
rutas.
Sí, claro, sí, posible. Sí,
hay un piloto de una línea que la madre vive en Santiago del Estero. Y cada vez que pasa por ahí pide a la torre de control que llamen por teléfono a la madre para que salga a saludar. Entonces, el tipo pasa y la madre saluda de abajo. No sé si él la ve, pero la madre piensa que sí.
Y sí,
y lo hace casi diariamente.
Sí, incluso se desvía unos unas 200 millas para poder saludar a la madre.
Como usted del micrófono también.
Como yo del micrófono, pero no para saludar a mi madre. Usted sabe que mi abuelo, que era maquinista, vivíamos nosotros en una casa, quedaba justamente contra la vía. Era una casa grande, pero el fondo daba contra la vía. Y mi abuelo tenía una forma de tocar el silbato especial para saludar cuando pasaba exactamente por ahí. Okay. En eso se gastan los dineros públicos.
Sí, bueno, señor.
¿Quién pagaba los pitos de las locomotoras? La gente, señor.
Claro.
Pero usted sabe
cuántos
que
hospitales se hacen con eso.
Yo tengo también cuando viajo en aviones que llegan a Aeroparque, sea, dentro del país.
Sí.
Voy mirando por la ventana y me gusta ver qué río es aquel.
Sí, claro.
Voy siguiendo la cosa. Y desde la ventanilla veo exactamente la puerta y la ventana de la casa de mi madre, que la tengo identificada.
¿Ah, sí?
Pero perfectamente. Está, bueno,
para eso hay que tener una madre que viva en la ruta de los aviones.
Sí. Uh-huh. Pero se ve perfecto. Tengo dos referencias grandes, porque hay que tener referencias que ayudan a una plaza.
Uno vive cerca, calcule, yo vivo ahí nomás, baja.
Claro.
Esquiva en el techo de mi casa y baja.
Sí. Pero muy si usted bien. No está en la terraza, es difícil identificar.
No. Pero sin embargo, de noche, uno cuando ve y mira por la ventanilla de los aviones,
no se entiende nada.
Ve, lamparita, nada.
No se entiende nada.
Sí. ¿Y qué hay ahí en la nada?
¿La nada?
Uno imagina agua, pero no. Capaz que no.
Una gran nada, un manchón negro en todo el Gran Buenos Aires es Campo de Mayo, por ejemplo.
Pero usted se pasa espiando por la ventanilla.
Sí.
Yo más bien cierro los ojos y los meto la cabeza abajo de una almohada hasta que aterrice de una vez.
Los vuelos que vienen al norte pegan la curva para entrar en Aeroparque en San Pedro. Y de ahí, si usted mira para atrás, así de reojo...
Como los colectiveros.
Usted
no es de eso que es amigo del piloto,
sí,
que se le paran al lado con el codo de acá y le van chamullando.
Linda naranja acá abajo.
Y usted sabe que siempre hago, si el día está muy despejado, cuando pega la curva ahí, miro así hacia atrás, y me toca del lado izquierdo, miro hacia atrás y de reojo...
Y hay un señor que dice que
veo Rosario, que está muy alto en esa... El avión todavía está
el
alto.
El monumento a la bandera.
Y identifico el monumento de la bandera.
Usted sí, está señor. Tratando de burlarse de todos nosotros.
No, señor.
No, y ve la bandera que flamea.
Mire, si nos toca un vuelo próximo de día, se lo voy a marcar.
Bueno, muy bien. Me gustó esto que dice usted, mirar las cosas. No miro por la ventanilla. Yo tenía un amigo que era colectivero.
Ajá.
Y se equivocó el día que debutó, creo que era el 85. Se equivocó el recorrido.
Pero ahí no lo avivó el pasajero.
Sí, lo avivó un pasajero, si no todavía está andando.
Porque claro, la primera vez, ¿cómo te lo aprendes el recorrido?
No, vas primero, atención.
Va de
primero,
acompañante.
Ahí vas de acompañante, de tipo ese. Que en realidad muchas veces son colectiveros postulantes que vienen ahí antes de llegar a la línea y se dan unas cuantas vueltas para aprendérselo bien.
Sí.
Porque, por ejemplo, si es colectivero de la línea 71, no se lo puede aprender nunca el recorrido.
Ni el recorrido ni las malas prácticas. Esta línea.
Sí, da muchas vueltas.
Sí.
Todo se aprende, señor.
Algunas imperfectas contramano. La línea fatal. Bien,
hay una parte del recorrido 71, no sé si sigue siendo igual, que da una vuelta a manzana. Es la única línea que da una vuelta a manzana y vuelve a agarrar por la misma calle.
No.
Está tratando de burlarse.
No, señor. 71, cartel azul. Cuando llega ahí a la vía de... No.
Lo que sí es cierto es que el 15, en el Parque Centenario, los que van para el lado distinto paran en el mismo lugar.
Ah, eso sí. Y hay otro, que es que cuando pasa, creo que es el 130, que cuando pasa por los parques, el parque del lago de Palermo...
Sí, el que se mete...
No es posible saber por dónde va a agarrar.
¿Pero por qué dice usted? Porque
no sé.
Es un laberinto.
No sé, tiene dos paradas. Una está enfrente, ponele, y otra acá, cruzando la calle.
Sí.
Y a veces dobla en Pampa, otra vez se sigue por adentro del parque.
Sí, y uno lo ve mientras está en la parada.
Claro, uno lo ve y se ve que se va por otro lado.
Sí.
Bueno, está lo que se dice empalmar, que los colectiveros saben que es violar el recorrido.
Claro.
Y agarrarlo más
corto,
adelante.
Claro.
Para hacerlo más corto. Entonces dice, alguien pasa, tal y tal. No, bueno, voy a empalmar.
¿Cómo dice? Se levanta un justiciero y dice, ¿y las personas que están esperando para subir? Ah, ahí está. Y el colectivero dobla igual.
¿Usted nunca viajó en el paragolpe? Veo que las los colectivos atrás tienen la puerta de emergencia, tiene dos manijas.
Sí, pues si se ventana. Agarra de ahí, arranca la puerta y la gente se sale corriendo.
No, yo...
No, porque pero en emergencia. En el paragolpe, ¿no? No se, viaja mucha gente sin necesidad de esa puerta que usted dice.
Claro,
hace
sí.
muchos años que viajan así. Se agarran más o menos de donde uh-huh. alguna agarradera y viajan así para ir a la cancha de fútbol.
Claro, de ahí.
¿Cómo va a ir una cancha de fútbol? ¿El remise? Yo me cuelo en la parte de atrás de algún colectivo.
Sí, bueno, yo me hice el popular una vez.
Ajá.
Haciendo eso en un 152. Me subí al paragolpe atrás y me agarré de esa manija.
Sí.
Y la manija estaba... le faltaba un tornillo.
Se dio.
Se me movía.
Ah, es mucho más.
Usted iba flameando.
Usted se puede quejar.
Como iba, había mucho tránsito, íbamos de paseíto, todo bien. Pero de pronto agarró y paseó Colón. Ahí la curva de que está atrás de la Casa Rosada.
Avenida de la Rambla.
Centrífuga.
Creí que era el final. Ahí vi el final. Apenas. Después, apenas se detuvo, me tiré. Directamente me tiré. Y tenía los pelos así para atrás del viento.
Un amigo mío se subió tenía también, pelos. Se coló de un camión, pero el camión agarró velocidad. Y no paró hasta San Miguel del Monte.
Bueno, hizo sí, turismo. Pero es cierto, pero ¿alguna vez ustedes tuvieron que salir por la puerta de emergencia o colectivo?
Ah, no.
¿Ante una emergencia?
¿Cuál sería la puerta de emergencia?
El vidrio de atrás.
Ah, no, no.
Que hay que se empuja
sí,
y
se, directamente se empuja y cae.
Claro.
No, ante una emergencia no. Sí me tiré por una ventanilla también.
También para huir de una novia.
No, también en episodios de...
A mí me dieron muchas ganas de tirarme por la ventanilla muchas veces. Ay, mira, te digo que juro que me tiraría por la ventanilla. ¿Y cómo fue lo de su puerta de emergencia?
No, yo nunca, pero sí...
Ah, se le ocurrió que a él, que le pasa todo, sí.
Yo supuse que a él sí. No, pero sí vi gente bajando de un colectivo que se había detenido y no podía abrir las puertas. No sé, pues si quedó sin batería.
Ah, se queda
sin... La claustrofobia le agarra.
Entonces la gente se empezó a desesperar y tiraron el
micro. Tiraron el micro abajo.
Y ahí sacan el martillito ese que está...
No, es una cosa
se empuja nomás. Pero el tema es que usted queda a una altura... Que no cualquiera se puede...
No, las viejas, no. Por ejemplo, no.
Claro. ¿Y qué hacen las señoras mayores?
Gritan, ¿qué van a hacer?
Y mueren gritando.
Gritan y rezongan y se quejan, todo eso.
Bueno. No, yo me tiré por la ventanilla, pero...
¿Por qué?
Porque sabía que me iban a robar cuando bajaba por la puerta de atrás. También en un episodio...
¿Cómo?
O sea, ya estaba todo organizado el choreo en ese...
Me venían si amenazando.
¿Qué robo era?
Me venían... primero me venían eructando en el oído.
Y... Tenga cuidado eso para distraerlo. Mientras el esparo le eructa en el oído, el lancero le afana la billetera. ¿No sabe cómo es?
No, y también un episodio de cancha. Eran épocas que yo iba siempre a la cancha.
Sí, ya Boca. Me imagino por qué dejó de ir.
Y ahí en Retiro, de pronto llegaba algún tren, se llenaba el colectivo y a veces pasaban estas cosas. Y estaba con uno de mis hermanos,
sí.
sentado en el asiento contiguo a la puerta trasera.
¿El de cinco?
No, el de dos. El último de dos.
El último de dos, sí. Ahí el que baja te pega en la oreja con claro. el dedo. Te moja la oreja, sí, yo le digo porque...
Y estaba el colectivo lleno, muy, muy lleno. Sí. Habían subido todos por la puerta de atrás. Sí,
claro, para... ¿por dónde va a subir?
Y nos venían eructando en los oídos.
A propósito.
A propósito.
Sí, era una provocación, porque usted se daba cuenta y decía... ¿Qué me tiene que andar eructando al oído?
Y entonces
y el tipo te la da.
En un momento mi hermano me dice, nos vamos a tener que tirar.
¿Pero había algún indicio?
Sí, señor, todos los indicios. De hecho, cuando yo estaba más lejos de la ventanilla, primero se tiró mi hermano.
Y claro, a lo mejor lo tomaban de rehén a usted.
Yo quedé medio colgando y tenía un buzo, me agarraron del buzo.
¿No agarraron?
Y quedé medio colgando, medio cuerpo por afuera de la ventanilla, medio cuerpo adentro.
¿Por qué parte del cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo quedó adentro?
Adentro quedó la parte inferior de mi cuerpo.
¿Que usted se tiraba de cabeza?
Y sí, ¿cómo me voy a tirar?
La peor forma de tirarse por una ventanilla.
No, es que entraba así.
¿Y quién lo sostenía? ¿Qué iba? Que después se tiraba en un momento
no,
al piso.
Me agarraba a mi hermano que ya estaba abajo. Abajo, bueno, pero me dieron patadas, piñas, nunca me pegaron tanta, en tan pocos segundos tantas trompadas y patadas.
¿Pero cuál era la causa de
cuál
eso?
¿Cuál era el motivo?
Claro. ¿El motivo de qué? ¿De que por qué me tiré o
sí,
por qué?
No, no, ¿por qué empezaron las patadas?
Porque era, estaban robando a todos en el colectivo y,
¿y no
y
le provocando. Dijeron a usted, ¿qué te pensás que te, vos sos distinto a los demás que no te vamos a robar? Algo así.
No, no.
Para justificar la piña. Ahora, algo que no hace nunca un tipo es... creer que el justificativo viene antes de la piña. Eso únicamente en las películas americanas. El que caminó por ahí sabe que primero te pegan la piña. Y el justificativo te dejan para que lo hagas vos en tu casa.
Y, bueno. Y la explicación, encima, ¿sabe qué? Yo tenía en ese uso un bulto.
Apa, me imagino.
Que era, sospecho que imaginarían alguna pertenencia importante.
Era ese.
¿Y qué era el bulto?
Y me metieron la mano, sí, pero...
¿En el bulto?
Alevosamente.
Alevosamente en ese bolsillo.
¿Y qué tenía?
Y me encantó porque era una bolsa, yo llevaba papelitos a la cancha.
Ah, y no los tiró.
Era un adolescente.
Usted era un nabo, pero de peso complejo.
¿Pero por qué se lo, pero por qué los trajo de vuelta?
Y me los tiraron.
Bueno,
no, no los traje.
La próxima fecha que
estaba yendo a la cancha en ese momento.
La vuelta,
Esto era otro viaje, no el que me iba a agarrar, en otra oportunidad. Tuve varios episodios.
Usted ya lo llevaba prefabricado los papeles de
casa. Y no estar en medio de la cancha buscando el diario, comprar todo eso, muy, no, hay que llevarlo de la casa.
Era un puber, señor, era un puber. Y
el puber gambeta.
Y de, además de arrojarme por la ventanilla, cuando el colectivo está arrancando, me tiraron esa bolsa de papelitos en la cabeza.
Como un saludo.
Me dijeron, mirá lo que te robamos. ¡Pah!
Claro, no nos llamamos una bolsa de papelitos y sí 22 pesos.
Ahora, qué mal, ¿no? Porque se supone, si son hinchas reales, se hubiera llevado la bolsa de papelitos justamente para alentar por su equipo.
¿Y eran
¿no?
hinchas de su mismo equipo? Porque a lo mejor eran de los contrarios y eso es lo que le dio bronca.
No, no, eran hinchas de
nuestro equipo.
Sí, sí.
Qué lástima, ¿no?
¿Qué lástima qué?
No, no le dio a usted una especie de... de vergüenza por pertenecer, etcétera.
No, mire, la verdad es que todas las veces que me robaron o me agredieron en la cancha fueron de mi mismo equipo.
Claro.
Salvo una vez que lo dije
que
el otro día acá.
Más uno de los chorros del país también.
Sí, sí, también.
De los próceres, pero también de los chorros, claro.
Salvo la vez que me tiraron, lo conté el otro día aquí, la baldosa en la cancha de gimnasia.
¿Qué fueron? ¿De gimnasia de Grima La Plata?
Eran de gimnasia.
Ah, bueno.
Pero eso por ir con un amigo que se hizo el guapo. Y yo quedé en el medio.
¿Y no le quiso entregar los papelitos, amigo?
No, no, un amigo que era, digamos, de comportamiento ejemplar en su casa.
A eso es lo primero que lo fajamos, señor.
¿Y sabe lo que hizo este amigo?
Me imagino,
mío?
Habrá tratado de convertir a los de gimnasia.
Pasó un auto con una bandera de gimnasia en el techo y se tiró arriba para robarla.
No.
Lo que se llama un comportamiento ejemplar.
Y quedó agachado, la tironeaba. La bandera y claro, yo era el acompañante de esa persona.
Y la tenés que ligar.
Y la ligué.
Saludemos a nuestras amistades, por favor.
Bueno, voy a saludar al pelado Echeverría, que es este sujeto.
Bueno, pele los mails que están ahí.
Sí.
Bueno, yo mientras tanto saludo a Víctor Tuschneider.
Fíjese, no hemos visto, pásale a Azul también.
Bien.
Dividí de ahí, Gaby, que acá hay menos.
Bueno, dame.
Tome.
Para mí.
Dale.
A ver.
Hace 20 años que te escuchamos con mi marido desde la cama.
Ya estamos podridos.
No te imaginas qué tan importante sos en nuestras noches, porque simplemente te queremos y porque muchas veces nos sacás de las angustias cotidianas que nos aquejan. Pero lo más importante es que cada vez que te escuchamos nos alegra la vida, dice Laura desde La Rioja. Con mi marido está en la cama en este momento.
Bueno, bueno. Laura Segovia es profesora de inglés, está terminando la licenciatura y todo eso. Bueno, y nos cuenta, que escucha el programa, quiere escuchar Milonga Lunfarda, que es una milonga de Rivero. ¿Qué más?
Aquí Yarim Lobo de Córdoba dice, busco novio, negro de mi vida, venite mañana para Andalgalá o Andalgalá.
¿Andalgalá?
No sé, en Catamarca.
De Pinogasta y Andalgalá, medio como era. Bueno, ahora se lo cuento, dale.
Dice, aquí le hacemos un ultimátum a la minera Agua Rica. Para que se vaya a nuestro hermoso pueblo. Mire cómo están con las mineras, ¿eh?
A ver, ¿qué sería esto? Destino. Ay, me equivoqué. Ahora se lo digo, pero ¿cómo era esta samba?
Sigan ustedes.
Dale, Dulce. Bien, bueno, iba a leer uno, pero no. A pesar de la sudestada, me depositó ese agua tan podrida en la puerta de casa y estoy casi inundado.
¿Qué?
Te seguiré escuchando en esta noche que se tornó bastante complicada.
¿Cómo
serás
dice?
Mi compañía aunque me tenga que ir a los botes y caer en un...
¿Qué tenés?
Y como procede la función, ha de realizarse la gran procesión. La parada.
Y todo sí. Ahora, si está Marcelo Simón escuchando, que me diga cómo se llama esa samba. Adelante.
Pablo Sinchi de Reconquista Santa Fe dice: a pesar que mañana me tengo que levantar temprano, acá estoy escuchando, como todas las noches. Me gustaría que hagan televisión, dice Pablo Sinchi.
¿Y bueno, cómo hace radio? Aquí alguien, Pablo, quiere que hable acerca del oro de los zares que terminó en el fondo del lago Baikal, ¿eh? Bueno, Francisco Ruiz es de Neuquén, quiere ir a escuchar a aquel muchacho triste. Anótelo. Nadie conoce ese tango, no puede ser que él lo sepa. ¿Qué más?
A ver, aquí nos escuchan desde un kiosco de Villa Crespo, pero acá está, Santiago, todas las noches, y escucha a todo volumen mientras analiza.
A ver, ¿dónde dormís exactamente? Voy a pasar.
Bueno, en Villa Crespo, todavía no sé.
Ah, bueno, loco.
Sí, pero hay tanto
que en la calle.
La gente me pregunta con mucha frecuencia en qué emisora estamos. Y él, ¿viste? De paso,
porque
nos
tenemos
hace
una... Sí, y la gente todavía no se ha enterado.
Sí.
Vamos a ir
ahí está,
comunicándolo
Santiago
de a poco. ¿Cómo?
Grítele a Santiago Elía que está en Villa Crespo.
Sí. No, pero él sabe, la que no sabe es la gente que viene a comprar cigarrillos. Ay, ¿dónde está este muchacho ahora, Molina? Dice. Pero nosotros vamos a ir de boca a boca hasta que no vayamos a otra radio y ahí estamos ya de nuevo. Bueno.
Maestro, mi madre en Montevideo se duerme con usted todas las noches. ¿Eso significa que usted es mi padrastro? Le pregunta
no.
Ian Santomauro.
No me parece. Fíjate, dicen que en Córdoba Radio Universidad transmite programas viejos. Ah, fantástico. Bueno,
cuando escuchen
¿pero
esto
viejo?
Ya no vamos a estar.
¿Y cómo saben que son viejos los programas?
Porque también se transmite por Radio Nacional. Mm. Y por la fecha, cada momento están diciendo, etcétera.
Mm.
Salvo, bueno, eso es todo, dale. ¿Alguna otra novedad?
No, de Salta nos escriben, de Ushuaia también, Tucumán.
Cada noticia acerca de las radios que nos retransmiten es mala.
No, en este caso eso estaba buena.
Pero no acerca de las nuestras. Por ejemplo, Radio El Espectador se corta. El otro transmite el programa viejo. El de allá es diferido. El otro no se enteró en qué radio estábamos. Nosotros hacemos el programa completo. Pregunta.
No sé
si le gusta a usted mucho el programa, pero nosotros venimos acá, empieza, está lo que se llama el comienzo del programa. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ahora le voy a contar el chiste del paisano que fue a comprar supositorio. Bueno, lo compramos, la gente, ja, ja, ja. Termina el programa. Bueno, hasta mañana. Y nos vamos para nuestra casa.
Sí.
No cortamos por la mitad ni vinimos un... ¿Por qué?
Sí.
Respuesta, sí. Porque los viernes aquí lo hacemos también grabado el programa.
Sí, pero avisamos.
Ah, avisamos. Sí, claro, avisamos.
¿Y
no
sí?
¿Avisamos?
Sí, cómo no.
¿Y si no estamos? ¿Cómo vamos a avisar?
Pero avisamos un día antes.
Un programa viejo es un programa viejo. Usted en el programa viejo no avisa que es viejo. Porque cuando lo graba es nuevo.
Este es un programa nuevo. O sea, cuando lo vuelvan a escuchar, van a pensar que lo es.
Sí, este es un programa nuevo, totalmente nuevo. Y
incluso con un nuevo título.
Sí, señor.
Sí.
Espero que nos vaya bien en el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Ahora que...
Sí.
Que dirige Maradona.
Yo le tengo miedo a Alemania.
Bien.
Aquí nos agradecen la difusión de un espectáculo que se realizó hace un par de horas en el Roxy Live.
Ese ahí, en la sección ahí si hubiera sabido, ¿no?
Claro. Bueno, un abrazo grande a la gente que fue a ver Alfredo, Adolfo Done, que debe estar saliendo y nos está escuchando.
Bueno, bueno, nos hubiera parecido fantástico de haber ido.
Claro, ya terminó.
Qué lindo hubiera sido.
Sí, sí.
Aquí
sí.
Erasmo Gómez de Paraná.
Éramos.
De Paraná, en Entre Ríos, dice, Dolo, le dice, espero que no sea un abogado el que le dice.
Culpa y dolo.
Dolo, nos preguntábamos, ¿quién pone el precio a tus libros?
Editorial Planeta, ¿por qué?
Editorial Planeta, no sé, pregunta eso y termina el mensaje ahí.
Claro, la misma editorial le pone libros, le pone precios a otros libros.
Sí.
No.
A todos, al mercado.
No menos caros. Salvo que usted se oponga como mucho que yo tengo que trabajar gratis.
Claro. Hay algunos libros suyos que tienen ediciones económicas también.
Sí, sí, en el sentido de su escritura.
¿Qué trae menos capítulos? ¿Dice eso? ¿Menos, menos texto?
Sí, no, está todo en letra chiquita. Y... No, pero son lindas las ediciones económicas. Sí, está bien. Bueno,
a veces son más cómodos que los otros, los libros
más
chiquitos.
Más cómodos, salvo que usted quiera leerlos, son más cómodos. Se guardan en el bolsillo, caben en cualquier parte.
Y lo puede llevar para leer el medio de transporte, está piola. Para leer.
Sí, seguro, sabe que bien que lo lees en un colectivo que se mueve, anda por la avenida San Martín.
Bueno, pero por San Martín no puede leer nadie.
No, San Martín ya la desempedraron hace mucho tiempo.
¿De qué va? No,
por triunvirato no se puede.
Si toca la avenida San Martín, entonces termina acá la
avenida. Yo ponía siempre antes, pero ahora no.
No, está faltada, está divina.
Bueno, ¿dónde puedo ir a leer?
Podés comer del piso, la verdad.
Tanto como divina no está, pero está faltada.
Bueno, mi muy estimadísimo Alejandro, dice Patricia de Salta Capital, lo amo. Dice. Como aman las plantas la lluvia refrescante del verano.
No, yo así no me interesa.
Como ama la noche la soberbia luna que la alumbra.
No. Frío, frío.
Cumple 27 años.
No dice nada de cosas tales como caballos.
Estoy buscando.
Leones, personas. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa, Barton.
Muy bien.
Al volver de ella, hablaremos un poco más de Odín y nada más. Odín, el príncipe de los dioses nórdicos. Adelante.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Lunes a viernes de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
El domingo 12 de septiembre volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos.
Sábado 4 de septiembre, trasnoche de flamenco en La Robla, 0:30. Te esperamos, Viamonte 1615.
Me dicen Juana Pimienta.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555. Mañana también atendemos aquí en el mismo horario.
Marcelo Simón informa,
¿sí?,
que la samba, que no sabíamos, se llama Mi Sañogasta. Es una samba de Oscar Valles, como casi todas las zambas de este mundo.
Aquí también nos decía una persona del público de Catamarca, ¿eh?
Ajá.
Nos
Noches de Catamarca, ¿no? De Polo Jiménez. Claro.
¿Cómo hacemos ahora para ir de Catamarca hacia las regiones nórdicas?
No lo sabemos, pero en todo caso hablaremos de Odín y de algunas historias sueltas, uh-huh, que son las últimas que le quedaban a nuestro equipo de producción. Primero, contaremos esta historia suelta, una competición de sabiduría, a ver quién sabe más. Esta competición se llama el Vastrum Dici... Vastrum Dicimal, que es una competencia entre Odín y Vafthrudnir, que es un gigante famoso por sus conocimientos, ¿eh? Vafthrudnir. Y la competición, a ver quién sabe más, con Odín se llama Vastrum Dicimal. Muy bien, hay un poema donde se cuenta esta competencia, a ver quién sabe más, qué sé yo, adivina qué, qué, cuántos pelos tiene un gato cuando acaba de nacer, todas esas cosas. Bueno, es que creo que es la alucinación de Gylfi, pero no estoy del todo seguro. Antes de ir a esta competencia, donde el que sabía menos tenía que entregar su cabeza, o sea, no era gratis el escolazo, ¿no? Odín le preguntó a su mujer, Frigg, che, dice, ¿te parece que vaya? Y no escuchó, no quiso escuchar la respuesta, porque seguro que le iba a decir que no fuera. Entonces fue y se presentó ante el gigante con un nombre falso. Odín siempre hacía eso, Odín. Se presentaba con un nombre falso. Y especialmente lo hacía cuando tenía el propósito de engañar o de hacer trampa. Gagnrad era el nombre falso que había elegido. Me llamo Gagnrad. El gigante, Vastrundir, la interrogó brevemente, sí, como para ir tomándole el peso. Y lo consideró como un hombre de conocimiento. Y ahí dice, bueno, vamos a competir, pongamos a prueba nuestras habilidades. El que pierda perderá su cabeza. Entonces, el supuesto Gagnrad empieza preguntándole al gigante sobre los orígenes del mundo, la naturaleza de los dioses, el fin de todas las cosas. Bien, que ellos conocían como Ragnarok, y el otro, como era un gigante sabio, enseguida contestó. Y por ahí Gagnar hizo trampa con su última pregunta. Él no había dicho que era Odín.
Había dicho que era un tipo cualquiera. Y entonces le preguntó al gigante esto: ¿qué fue lo que le susurró Odín a su hijo Balder en el oído cuando el dios muerto estaba siendo puesto en la pira funeraria? Cuando murió Balder, aquel dios hijo de Odín que todo el mundo amaba, Odín lo acompañó hasta el último tramo, ya muerto, para incendiarlo, y al oído del cadáver susurró una pregunta. ¿Qué pregunta era esa?, preguntó el propio Odín. Únicamente lo sabía Odín. Y entonces, en ese momento, el gigante comprendió que estaba perdido, porque no podía contestarle. En realidad, y escribe un verso que es: ningún hombre sabe lo que en tiempos tan remotos le dijiste a tu hijo al oído. Condenado a morir, me he puesto a narrar mis viejos cuentos y a contar el destino de los dioses. Y ahora sé, dijo el gigante, que luchaba con Odín, el sabio entre los sabios, y se muere. Es una linda historia, ¿eh? El tipo que admite su derrota, porque de todas estas cosas que ha dicho el gigante, pequeñas cosas, la más sabia es esta: saber que ha perdido. Se puede distinguir al sabio, porque el sabio suele ser un buen perdedor. Los locos, especialmente los psicópatas, dicen que la guerra no terminó y terminó. Sí. Dicen que fulano no se va y se va. Y dicen que nunca se rendirán. Nunca rendirse no es tanto de valientes como de locos. Como de locos, ¿no? Entonces el gigante comprendió. No solo comprender, hay que ser buen perdedor. Admitir que otro más poderoso nos ha derrotado y aceptar las consecuencias. Los muchos nombres de Odín es algo sobre el cual hemos hablado, ¿no? Porque no solamente este nombre que se puso para engañar al gigante, Gagnrad, era también, como hemos dicho el otro día, lo llamaban Alfader, que, como sospechan los que saben inglés, era el padre de todos, pero también Valfader, que era el padre de los caídos, y también el dios de los ahorcados, Hangagud, o el dios de los cautivos, Haptagud, o el de la carga, Farmagud. Parece evidente que Gud, en el idioma nórdico, quiere decir Dios. Es muy fácil el idioma nórdico. Gud es Dios y todo por el estilo. Ahora bien, es gracioso que sea el rey de los ahorcados y de los colgados, porque sí. O el dios de los ahorcados.
No tiene devotos.
No, resulta que un día, así como hemos contado que se dio un ojo para poder ser sabio, con el mismo propósito, se colgó de aquel árbol enorme cuyas ramas superiores estaban rozando la bóveda celeste y las inferiores haciéndole cosquillas al infierno. Era el fresno Yggdrasil, y allí se colgó para ser todavía más conocedor. Y estuvo 9 días colgado, 9 días. Y por eso le pusieron como sobrenombre el dios de los colgados, ¿eh? O sea, Haptagud. No, o sea, Hangagud, el dios de los colgados. Es un lindo apodo para tener, ¿eh? El dios de los colgados. Odín inventó las runas. Nunca oyó hablar de las runas. Todos dicen que son letras, pero en realidad sí son el primer alfabeto que utilizaron las naciones nórdicas, pero su significado era misterioso. Y al principio eran usados solamente estos signos para la adivinación. Recién después sirvieron para hacer inscripciones. Una vez que inventó las runas, escribió su propia el cuento de cómo estuvo colgado, ¿no? Que es este: sé que colgué del árbol azotado por el viento 9 noches completas, atravesado por la lanza, yo mismo a mí mismo. O sea, la lanza de Odín era la misma que atravesaba a él. Él, como Dios que era, poderoso, se instrumentaba su propio castigo, atravesado por la lanza y a Odín entregado, yo mismo a mí mismo. Es extraordinario esto, ¿eh? Bueno, contaré un episodio ahora, que es este. Dios, Odín, que era dios del viento, era representado cabalgando velozmente a través del aire sobre un caballo de 8 patas que tenía. El famoso caballo Sleipnir. Era un caballo con 8 patas, imagínese, iría muy ligero. Si un caballo con 4 patas va ligero, etcétera. Es el primer razonamiento que a uno se le ocurre. Y originó este caballo con sus 8 patas una adivinanza. ¿Quiénes son los que cabalgan hacia la cosa? 3 ojos tienen entre los 2, 10 pies y 1 cola. Respuesta: un caballo muerto con un plumero. No, esa era otra.
No, señor.
Esa era otra. Esta era Sleipnir y su monta Odín. Ahora bien, salía entonces de caza en las noches de tormenta a cazar por el cielo. Cazaba almas de muertos que eran arrastradas en las alas de la tormenta. Me imagino yo espíritus malignos. ¿Qué va a cazar uno por el cielo en medio de la tormenta? Esas cosas. Y se le conocía generalmente como el cazador salvaje. Y cuando la gente oía el rugido del viento, se echaba a gritar ruidosamente en su temor supersticioso. ¿Vio cómo es la gente supersticiosa? Cuando oye un trueno, dicen, ahí va Odín cazando almas de muertos, y gritan, ¡ay! Un poco mejor, tal vez.
Sí.
Bien. Parece que cuando alguien veía pasar a este séquito cabalgando, ¿no?, sobre corceles jadeantes con sabuesos que ladraban, se le llamaba la cacería de Woden, o sea, Odín, la multitud furiosa, o los sabuesos de Gabriel por un rey sueco, o lo que sea, ¿no? Se pensaba que si alguien era lo suficientemente tonto o sacrílego como para burlarse de aquel griterío salvaje, por ejemplo, hacerle guau guau a los perros sabuesos que andaban por el cielo, sería arrebatado y arrastrado junto con aquella multitud, mientras que, sin embargo, aquellos que se unían al griterío con buena fe, es que si a buena suerte en la cacería, o príncipe de los dioses, serían recompensados con el regalo inmediato de una pata de caballo que sería arrojada hasta ellos desde arriba. Y si usted guardaba la pata cuidadosamente hasta el amanecer, cosa que no le costaría nada, ¿no? Esa pata se transformaba en un lingote de oro. Así que era muy fácil tener un lingote de oro en aquellos tiempos. Pero después, ¿qué pasó? Vino el cristianismo. Chao, se terminaron los lingotes. Antes a usted le bastaba saludar al príncipe de los dioses, recoger la pata de caballo que le tiraban desde las nubes, guardarla hasta el amanecer, y chao, ya tenías un lingote de oro. Chao, vino el cristianismo con esa cosa frugal que tiene, y no tuvimos más patas de caballo. Bueno, pero incluso después de la llegada del cristianismo, el folclore nórdico aún temía la llegada de una tormenta, declarando que era la cacería salvaje quien surcaba el cielo. Cambió un poco la leyenda, empezaron a decir que el objetivo de esta cacería espectral variaba con frecuencia y era un jabalí o un caballo salvaje, o doncellas de pecho blanco, lo que cazaban, o ninfas de la madera, llamadas doncellas del musgo, ¿no?, que según se creía representaban las hojas del otoño que se caían de los árboles y eran levantadas por la tormenta del invierno. Siempre ver esas huestes espectrales trajo mala suerte, tanto entre los cristianos, no tanto entre los paganos, como se ha visto, bastaba ponerle buena onda a la cosa, ¿no? En la Edad Media, cuando todavía el culto de aquellas viejas deidades paganas no se había olvidado del todo, existía todavía la cacería salvaje, solo que el líder de aquella no era Odín, sino Carlomagno, o Federico Barbarroja, o el rey Arturo, o algunos personajes de la historia nórdica, como Rodenstein o Hans von Ackelberg, que eran dos personajes que en castigo por sus pecados habían sido condenados a cazar por siempre en los reinos aéreos. Ya que el viento soplaba con más fuerza en otoño y en invierno,
Se suponía que Odín prefería cazar durante esas estaciones, especialmente donde, en el periodo comprendido entre la Navidad y la duodécima noche. ¿Cuál es la duodécima noche? La noche de Reyes. Que todavía se llama o se llamaba así en algunos lugares. Bueno, se llama así la comedia, aquella comedia que hoy conocen los lectores de Shakespeare como Noche de Reyes. Pero en realidad se llama la duodécima noche porque se le suele o se le solía decir en Inglaterra esa noche la duodécima noche, ¿no? Que es también una noche difícil, peligrosa. Peligrosa en casi todas las mitologías, como la del 21 de diciembre, como la del 24 de junio, la del 6 de enero, también es una noche en donde suelen andar sueltos los demonios. En algunos lugares, también el 1 de noviembre. Pero eso por los comerciantes, ¿no? Que, bien. En realidad, digo, completo esta información de aquella cacería salvaje ya en el cristianismo, a veces era considerada como organizada por un rey llamado Gerla, un rey malvado, que había sido castigado por estar a favor de Herodes, por ejemplo. También le llamaban la cacería de Caín o la cacería de Herodes. Porque, bueno, ya se sabe que Caín mató a Abel y que Herodes es responsable de la sangre de Juan el Bautista. Todo esto, la gente no se lo olvidaba. ¿Vio cómo es la gente de la Edad Media? Y se le mete una cosa entre ceja y ceja, y enseguida te condenan a vagar por los cielos bajo la forma de una cacería. En algunas melodías populares está todavía esa historia, como en Jinetes en el Cielo, ¿no? Siempre es una historia de un tipo que está solo, mira hacia arriba y ve que van cabalgando, a veces una cacería, otras veces simplemente van al galope. Y yo recuerdo una canción criolla que cuenta algo así, de un modo, diría yo, insuperable. Y cuenta la historia de un señor que está solo cerca de su rancho, y de golpe vio en el cielo la figura de un paisano que arriaba unas reses que parecían sombras. Párese, parcero, le dije, ¿qué bichos llevan esa tropa? Y el paisano le contesta: voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete, contesta el paisano, el mismo que está ahora contándolo, le dice a aquel hombre que desde una nube le está contestando. Le dice, si el mercado promete y engolosinado vuelve para estos pagos en procura de otras, digo, de otros bichos, de otras sombras, no olvide que tengo mis potreros llenos de esperanzas gordas, ¿no? Y hasta de regalo se las cedo todas. El tipo vendía esperanzas en la tablada de los gauchos onzos. Y el paisano que lo vio, pues si quiere para vender, tengo mis potreros llenos de esperanzas gordas. Y el tropero sonríe, y se sonrióse el tropero, que era el desengaño. Y ahí termina después el desengaño. Extraordinario.
Qué lindo.
Extraordinaria historia. Sí. Una canción muy, muy linda que se llama Opa, Opa, Opa. Es el aporte de los criollos a esta tradición de jinetes arriando sombras que galopan o por el cielo o por la pampa, que es también el cielo, es más o menos lo mismo. Señores, hemos ido a la discoteca a buscar algún disco que viniera a cuento con las cabalgatas celestiales y con alguna otra de las historias de Odín,
sí.
¿Cierto? Le gustó mucho al discotecario la canción que se llama, mejor dicho, la historia del caballo, de Sleipnir, el caballo de ocho patas.
Sí.
Y entonces nos dio una milonguita, una coplita, que se llama Agarrame el alazán. Se refiere evidentemente al alazán de ocho patas de Odín.
Sleipnir, que era probablemente un alazán tostado de crines blancas, o sea, un ruano, podríamos decir. Bien, lo canta esta canción su autor Omar Moreno Palacios. Se llama Agarrame el alazán, naturalmente. Adelante.
Cuando venías de apartar el ternero de la hoguera, te pusiste salamera con ganas de enamorar. Y yo comencé a temblar, se me trancó la sin hueso y rascándome el pescuezo, bajito entré a canturrear. Échame la tropilla para el corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Dijiste como paviando, la chancha está en el rastrojo, no te has de morir de antojo, contesté como jugando. De mientras iba pensando, talareando la polquita, si supiera esta chinita que víbora está pisando. Échame la tropilla pa' corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Dios ha creado el amor, no soy quien va a despreciarlo. Sería un pecado negarlo, como negar el Creador. Y deshojamos la flor, del mucho, poquito y nada. Y el mucho en la atropellada fue mi cheque al portador. Échame la tropilla para el corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Eleva con vino amable el horizonte su copa, para brindar con tu boca con un rosa inigualable. Culpables o no culpables, eso lo juzgue el Señor, porque fuimos para el amor como San Martín pa'l sable. Échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán.
Era Omar Moreno Palacios en La Venganza Será Terrible, Agarrame el alazán.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 8 grados 5 décimas, sensación térmica 5 grados 9 décimas, humedad 80%. Por la sudestada están anegados distintos sectores del conurbano bonaerense y de la capital federal. Hidrografía Naval informó que la altura de las aguas es de 4 metros en San Fernando y Tigre. A todo esto, en zonas de Quilmes y Berisso, los habitantes tuvieron que ser evacuados y trasladados a distintos refugios. Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, se ven anegados sectores de la Avenida del Libertador. Por su parte, unas 100 familias de la Villa Rodrigo Bueno de Puerto Madero esperaban ser evacuadas porque sus viviendas resultaron afectadas por la sudestada. Recordemos que sigue vigente una alerta por vientos sostenidos del sudeste para el Río de la Plata y áreas ribereñas. Seguirán registrándose vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas superiores y lloviznas intermitentes. Barack Obama se mostró confiado en el resultado de las negociaciones de paz que iniciarán palestinos e israelíes en Washington. El presidente de los Estados Unidos dijo que tanto el líder palestino Mahmoud Abbas como el premier israelí Benjamin Netanyahu creen que llegarán a un acuerdo en un año. Obama ya se reunió por separado con ambos mandatarios para preparar la reapertura de las conversaciones tras 20 meses de estancamiento. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 5 décimas, sensación térmica 5 grados 9 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública
tiene
Lagos.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Y este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Regálele un loro a su hijo. ¿Sí? Nuestra habitual sección destinada a que los padres regalen loros a sus hijos, como sí, su nombre indica, ¿no?
Perfecto. Primero tenga un hijo también, ¿no?
Ah, no, no se haga el vivo. Yo estoy haciendo una cosa totalmente seria.
Sí. Pero ¿cómo? ¿Usted no puede regalar animales? Primero, ¿cómo regala un loro?
Envuelto en papel de seda, ¿cómo quiere que lo regale? Ya vamos a ver lo que dice esto. Dice, loros, concepto y objeto. Dice, si usted ha adquirido un loro, señor, le recomendamos algunas técnicas para establecer vínculos. Acerca de establecer vínculos con loros, yo tengo personas que podrían darle clase. Que forma parte de la ilustre patota los agrandadores de loros.
Ahora, ¿cómo sabe usted de movida si es loro o lora?
No lo sé, pero los vendedores de loros y su correspondiente femenino, tengo prudencia porque este programa se transmite en la República Oriental. Saben esto, usted puede preguntar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo puedo saber cuando un loro es masculino? Buenas tardes.
Mire, este es masculino.
Ah, gracias.
No,
ya
de
está.
Nada.
Ya, así voy a preguntar. Fui a preguntar en una pajarería y me dijeron, este es masculino. Así que ya lo tengo perfectamente claro.
Dijo más grande, cierta duda. Para mí tenía ciertas dudas cuando le contestó.
Bueno, dice, con el loro primero hay que hacer interacciones mudas, basadas en lenguaje corporal.
Sí.
¿Cómo? Yo nunca he visto loros que hablan y loros que no hablan. Pero no, loros pero... que se dedican al lenguaje, eso que usted
a
llama...
A la lengua de señas.
Exactamente, nunca he visto. Un loro que me hiciera la seña del mate y venga, o el de te lo devuelvo doblado, todas esas cosas.
No, porque antes de enseñarle al loro a decir, come la papa...
Sí,
sí.
Usted le hace el gesto.
Pero eso, no sé si es come la papa.
No, claro.
Te comes cualquier cosa. Es el
bueno,
gesto,
no, por onda el señor. Puede hacer así. Entonces hace primero la papa, hace así.
No, pero esos son gestos obscenos.
Y bueno,
no,
señor.
Usted tiene que marcarle al ave. ¿Quién sí. manda en esa caja?
Ah, ¿quién manda?
En esa... ¿qué dijo? ¿En esa
¿Quién
casa?
¿Quién manda en esa casa?
Ah, le entendí usted, caja.
En esa casa a donde usted llevó al loro. Entonces, con algunos sonidos, un chasquido, y ahí...
Qué fuerte que lo hace.
Pero sí,
y ahí
se rompió un hueso.
Se ha roto un dedo.
Sí. La falange, la falangina o la falangeta no la
y
tiene.
Y ahí el loro inmediatamente capta la atención.
Usted,
en ese chasquido.
Tiene que ser enérgico en el chasquido. No puede acompañarlo con palabras, como por ejemplo, a mí todavía no ha nacido el que...
No, señor.
Eso después.
El loro, le digo...
El poncho y así.
El loro, el pajarero soy yo acá, ¿verdad?
¿Qué?
Sí, pero yo soy un estudioso de todo tipo de aves.
Sí.
Y vengo acá con...
Se presentó en Odol Pregunta...
Ajá.
A responder sobre pajarito.
Y así como cuando usted va a comprar un auto, conviene con un mecánico. El señor que compra un loro y me trae a mí.
Claro, el señor que es experto en pájaros. Por ejemplo, muéstrele un pájaro cualquiera.
Mire este.
¿Qué es eso?
Colibrí.
¿Visto?
No, señor.
Así.
Es un cóndor.
A toda la
lo engañó el de la pajarería.
Escúcheme, el loro, sí. Si usted se quiere hacer respetar por un loro,
sí.
Y no sirve sobreactuar, ¿usted se cree que el loro no le adivina su temor?
El loro adivina también.
Su baja, baja autoestima.
Ah, yo tengo la autoestima que la vengo arrastrando.
Su complejo de inferioridad, que se compra un loro para hacerse el compadrito.
Ah, sí, efectivamente.
Y bueno, ¿se cree que el loro no se da cuenta? El loro sí, lo puede dominar.
Usted es el que se da cuenta, no el loro.
Por eso le dije que usted tiene que marcarle al loro.
No, porque
claro.
No, usted con una simple mirada el loro lo tiene que respetar.
Si una mirada como así.
¿Quién pestañea?
No,
primero?
No.
Es no pestañear. A ver quién aguanta más.
Claro, como si usted estuviera muerto, que es lo que inmediatamente interpreta el loro.
Igual se tiene que poner a un costado el loro, porque el loro vio que tiene los ojos a los costados, no le ve de frente.
¿En serio?
Claro, entonces.
Yo siempre lo vi dibujado en dos dimensiones. Me pareció que era una comodidad de la perspectiva.
No, si se enfrenta a un loro de carne y pluma, va a ver que tiene un ojo a un costado y otro al otro.
Qué pobres seres, ¿no?
Como
pobres seres.
Claro, pero pues cuando usted lo mira de frente, tiene las pupilas ahí.
Claro, tiene que mirarlo en el ángulo adecuado.
Sí,
claro. Desde atrás, también, si lo mira desde atrás, no le va a ver ningún ojo tampoco.
No.
Exacto. Pero conviene tenerlo en un lugar cómodo, al loro, para que se sienta como
¿cuál sería un lugar cómodo?
La cocina.
Digamos, secretario del ministro, una cosa así, ¿no?
Sí. No, usted lo tiene en la cocina, un lugar cálido, porque el loro es un animal eminentemente tropical.
Sí.
Entonces usted no lo puede tener en el balcón, por ejemplo. Se enfría.
A menos que viva en el trópico, sí.
Estamos hablando, señor, por favor, respétenos.
Sí, pero
venimos acá,
hay que tener mucho cuidado. Porque a mí me ha pasado, no solo con loros, sino con toda clase de animales domésticos.
Sí.
Ah, ¿usted es de tener mascota?
Sí, y también lo llevo a la cocina por el mismo motivo que usted ha expuesto hace un rato con tanta brillantez. Es decir, hace frío. Entonces, ¿dónde va a estar más caliente este loro o lo que fuere? Y se me quemaron, pero casi diría un 70% de los animales.
Ah, bueno, no, pero señor, usted tiene que graduar el calor.
No, ¿de qué manera? Yo le expliqué, él guardaba todos los animales en el microondas la noche.
No.
Y no avisaba a su pareja ocasional.
Venía mi señora, encendió el microondas. Me hacía una tortilla horrible, por otra parte, que además contenía un loro, una ardilla, un cáncer, etcétera. No, pero es muy peligroso el loro especialmente, porque está siempre parado en un palo.
Sí.
Algunos no se resignan a la jaula y consiguen la confianza del dueño con tal de que éste les permita pararse en un palito.
Y sí.
Y se para ahí en un palito y en eso, atraído por el olor o quizá por un viento, llevado por algún viento, que yo sé que hay adentro de la cacerola, usted no lo ve, cuando viene a revolver el pucherete, no mete al loro ahí ni lo vio. Después se da cuenta cuando ya se comió la mitad del loro.
No, no. Pero ¿cómo no lo va a distinguir ahí con pluma, con todo?
Los pucheretes que como yo no se distingue nada. Una pluma, bueno, qué sé yo.
¿Y por qué quiere un loro específicamente?
Porque hablan. Es el único animal sobre esta tierra que habla,
sí.
Sacando el hombre.
Sí. ¿Y usted quiere...?
¿Qué le parece la respuesta que le di?
¿Sí? No, me parece...
¿Que no me va a decir que el perro habla o que no?
No, de ninguna manera.
No, el loro.
¿Y el delfín?
Animales que hablan. El
sí.
Loro.
Bueno, no habla, repite. No,
ah, es que... ¿y los que hablan que usted conoce qué hacen? ¿Inventan todo el tiempo?
No, señor, pero aprenden un lenguaje y lo dominan en función de lo que...
¿Qué le dijo?
En función de lo que quieren expresar. El loro no quiere expresar nada con lo que dice.
Sí.
No, hay mucha gente que tampoco. Pero, ¿usted cómo sabe que no quiere expresar nada?
Señor, bueno, la psiquis del loro.
¿Qué psiquis tiene un loro?
Sí, señor, psiquis.
¿Dónde la tiene?
Acá.
Ahí. Entonces la psiquis funciona de manera racional y a partir de eso influencia el loro a su poseedor.
Lo poseyó, no sabía.
Logrando una simbiosis.
No conozco prenda que no se parezca al dueño, ni dueño que no se parezca a su prenda.
Ahí está. Logra una simbiosis loro-hombre y o mujer.
Sí.
¿Qué es?
Usted ve a la mujer, por ejemplo, y dice, un loro, verdaderamente.
Pero usted entonces dice que ha tomado cosas de su loro.
No, yo todavía no lo compré incluso. Ahora no tengo loro y lo tuve poco tiempo como para tomar cosas. Pero sin darme cuenta, yo por ahí, al hablar con usted, repito cosas que las recuerdo de mi loro. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con uno de los ministros, el ministro de, no me acuerdo qué, de farmacia creo que era.
Ajá.
¿De farmacia? ¿Hay ministro?
¿No hay ministro de farmacia?
No, la verdad es que no, hay ministro de salud, pero no de farmacia.
Sí, bueno, una cosa es la salud y otra cosa es la farmacia.
Sí, claro. Sí, señor, no hay un ministerio de...
¿Dónde va a comprar usted las cosas? ¿Al ministerio?
No, a la farmacia.
¿A dónde?
Señor,
a ver, ¿dónde va a ver a Luis Pasteur para comprar? No. Cada ministerio tiene que tener su área.
El ministro de salud es para cuando ya está curado.
Claro.
No, señor.
¿Y sí?
Bueno, estaba hablando con el ministro y de golpe le dije, realmente, hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad, le dije, ¿no?
Sí.
Le dije, la papa para Pedrito. Y él me dijo, ¿qué me dice? Oh, es una expresión.
Pero usted no puede discriminar una cosa de otra, un concepto, una palabra.
No, pero son como muletillas.
Sí, pero está
fuera... Esa era la muletilla de mi loro, era esa.
Pero está fuera de contexto la muletilla. Tienes que...
Una muletilla casi nunca está dentro de contexto, si no sería muletilla.
Sí, pero tienes que cerrar una frase.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho qué va a ser.
Sí.
O es inútil.
Bueno, pero usted no puede llegar a un lugar y decir qué va a ser.
¿Por qué no?
¿Cómo no? Yo primero que digo, ¿qué va a ser? Yo por ese, a veces estoy haciendo el amor con mi novia, que es una persona muy sensual. Empiezo, qué sé yo, ¿qué va a ser?
Pero no. Bueno, ahí sí está en contexto. Pero digo en otra situación.
¿Cómo cuál?
Y por ejemplo, usted va a hacer una ponencia.
¿De eso hablaba?
¿Qué estaba hablando? ¿Qué va a hacer?
No, señor, una ponencia académica.
Ah, sí. Ahí le digo, está bien, sí, señor.
Y no puede comenzar.
El hombre desciende del mono, dijo Darwin. Y el otro que estaba escuchando dijo, ¿qué va a hacer? Queda bien en todas partes.
Sí, señor.
Pero no
sí,
es un congreso.
Yo cuando voy a los programas de televisión me preguntan algo y digo, ¿qué va a hacer?
No, pero le preguntan, por ejemplo, bueno, y ahora está escribiendo una novela.
Sí. ¿Qué va a ser?
Y se va a presentar en el Teatro Coliseo Podestá el 9 de septiembre, sí.
¿Qué va a ser? Como Sandrini, que decía, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra?
Comprende, señor. Bueno, el tema es este. Nosotros cogimos loro para jugar, justamente porque hay juegos con loros.
Ah, sí. Que estábamos... Acá dice.
Mire, por ejemplo.
Que me voy a fijar. Ya perdóneme que no me fijé.
Sí.
Primer juego. ¿Qué? Dice.
¿No hay?
No lo mire. Y después mírelo fijamente al loro.
Ahí está. ¿Qué le dije?
Lo va a asustar.
Eso, dice. El ave tiene miedo cuando usted lo mira fijamente.
Claro. Vos. Usted tiene que mirarlo medio como que no sabe.
Qué no, lo mira fijamente para asustarlo. Y listo.
Se muere.
No se muere, pero usted le da a entender, como dijo el señor.
Marca su
superioridad. Después, sea una estatua. Si el loro se queda inmóvil cuando lo divisa, intente permanecer quieto durante más tiempo que el loro. Y así están toda la noche, sí. Porque son no se sabe si más cabeza dura usted o el loro.
Hay gente que ha muerto acalambrada.
Sí, sí. Estos no son juegos con un loro. Juegos son, por ejemplo, una carrera de loro.
Sí, bueno, carrera no hay, o riña de loros.
Riña de loro, sí. Ahí está, porque se pelean de hecho y de palabra. Sí.
Se provocan.
Claro,
¿a quién le vas a pegar
son,
vos?
Son mucho mejores que la riña de gallo. Viene y le dice, ¿qué vas a pegar? Sí.
Está muy verde para pelear conmigo. Sí. Traía la cotorra.
Vos te vas de pico.
Y esas cosas.
Sí, pero eso es muy cruel también, jugar con los animales.
Jugar con los animales es cruel. Buenas tardes.
Sí,
somos de Greenpeace. Él es Pergolini y yo soy el ayudante.
No creo. Pero sí, pero igual dígame.
Porque el animal... Sí. Hay juguetes de animal.
¿Animales de juguetes?
No.
Animales de juguete. Nos compramos un perro y lo arrastramos, qué sé yo.
Le escondemos la comida para que
jugamos la pelota con un gatito.
No, señor.
Sí.
Al revés, hay pelotas para gatos.
Ah, nosotros habíamos entendido al revés, como que usted agarraba un gato a falta de pelota y siguió jugando, lo pateaba el gato.
¿No así cierto? Nació el deporte nacional.
Tiene gracia el gato cuando vuela.
No, señor, no puede ser así de cruel con un animal.
Señor, el deporte nacional es el pato.
Claro.
Que nació con un pato ahí que lo revoleaba por todos lados.
Si eso no es crueldad, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, pero después hicieron un pato de otro material.
Ah, sí, para disimular.
Un pato artificial. ¿Le diría que es un pato hasta... cubista el pato del pato?
Sí, parece...
No, es un...
un pato así del arte deshumanizado del que hablaba Ortega y Gasset.
Sí.
Pero al pato le gusta esta clase de arte. Sí. Es el único animal que prefiere el arte moderno, digamos, en ese sentido. Es una bola con 6 manijas, si me permite la expresión.
Ah, sí. Y vale agarrarla de cualquiera, porque...
No, cualquiera puede agarrar de la manija, pero no de la misma. No vale agarrar de la misma manija... Vos agarrás un pato y lo agarrás de una manija.
Sí.
No vale, te podés agarrar otra manija, pero no la misma. Ah, no.
Ah, ¿y cómo te lo saca? ¿En el aire o hay que tironear?
Agarrando otra manija, entonces tira a ver quién tira más y lo que sucedía antes, en los tiempos heroicos, cuando este era otro país,
¿qué país era?
Uno espantoso. El pato era despedazado por los jugadores. Y ahora que reina la cordura, que la gente detesta la violencia,
se despedazan los jugadores.
Se despedazan los jugadores.
Bueno, pero el loro, le decía, para volver al tema,
dice del, reemplazar el loro,
tema del lorito.
Juego nacional, el loro.
No, yo lo que sí, le estoy señor. Diciendo sí. Es que acá yo tengo un loro que está esperando a un papá y una mamá.
Ay, qué lindo, cómo me gusta adoptar animales. ¿Pero vale adoptar cualquier animal o solamente el perro?
No, cualquiera. ¿Qué? Cualquier
yo
animal.
Que estaba permitido únicamente el perro.
Cualquiera merece.
Para mí, únicamente el perro.
No, señor. El animal, si usted lo mira fijamente, además
¿el
de...
¿El perro?
No.
Te hace mal porque no le gusta que lo mire.
El animal lo elige a usted.
¿Cómo me va a elegir a mí que le voy a dar?
Papá.
Papá.
No, papá.
Claro, no papá.
Entonces, usted será para siempre.
Eso que ve usted allí son mis hijos, los que cantan acá, no los loros.
No, no son loros.
Usted, por ejemplo, ¿para qué al loro lo quiere? ¿Para darle amor?
No,
lechuga le damos, esas cosas.
Claro, lo ponemos ahí para sacar conversaciones a las mujeres que vienen, porque tanto mi jefe, acá Pergolini, sí. Como yo,
sí.
Somos de pocas palabras para la mujer, no sabemos qué decirle. Y entonces viene un loro, ya la conversación, ya, dice, uy, ¿qué es esto? Respuesta, un loro.
Y ahí ya la... Y mismo la conversa el loro. Un rato
el loro, nosotros nos quedamos sentados y el loro la conversa, si su novio es de por acá, le dice todas esas cosas.
Bueno, ya, justamente necesitamos un loro porque el anterior que tenía él se le fue con una novia.
Sí.
Pero ¿cómo es?
Sí, soy tan fácil que hasta con loro me engañan.
Claro, le conversó el loro, le conversó...
Sí, terminó... y hasta que se empezó a entusiasmar. Que su novio es de por acá, qué suerte ser su novio. Y esa pollera, ¿dónde la compró? Sí,
pero
es muy corta, el loro se fue entusiasmando. Y yo volví, que había ido a depilarme la nariz, y cuando volví no estaba ninguno de los dos, se habían ido. Y comprendí mi infortunio.
¿Y ella no le habló nunca más? Si no
me habló si no estaba, si había ido con el loro, ¿de qué me va a hablar?
Sí, pero qué extraño que con un loro se haya ido, no
sí.
Sé.
Sí, me fui a la él y ahí le puso.
Bueno, ahora si usted quiere ahora adquirir otro loro.
Otro loro.
Sí.
Tiene, por ahí le pasa lo mismo, digo,
bueno,
¿no? O sea,
pero,
tiene el don de la palabra.
Pronto, si yo no levanto ninguna mina no me va a pasar.
¿Y
ni
por qué
eso
no?
Ni nada. Y yo solo, y el señor tampoco,
no
sabemos levantar mina solo. Tenemos que ir con un loro.
Pero,
y el loro mismo actúa de...
¿Por qué no prueba con
un cigano de Bergerac?
¿Por qué no prueba con un mono?
No, el mono enseguida se zarpa.
Ya tuvimos un mono una vez.
Tuvo también. Porque el mono es más atractivo para
sí,
la mujer.
Sí, pero es impúdico. El mono es impúdico.
Y por ahí, yo tengo un revólver en casa.
Ajá.
Imagínense, el mono se apodera del revólver, empieza a jugar.
¿Y mira cuando agarró la navaja?
El famoso mono con navaja, no. Usted está queriendo hacer chistes desde hoy, ¿no es cierto?
Sí, aparte nos damos cuenta.
No, señor, para que
se
mascotas...
¿Qué es lo máximo que puede llegar a decir un loro? Pues yo no me engaño tampoco con... El lenguaje del loro es variopinto.
Y no,
es limitado.
Sí. El loro puede llegar a decir la estrofa de un poema.
Puede ser incluso en decasílabo. O alejandrino, que son más largos.
Y sí, pero va a ser... Vio que la dicción del loro a veces hay que adivinarlo un poco también, ¿eh?
Sí, o sea, no dice lo que dicen que dice.
Y vio que le dicen, ay, mirá cómo dijo el loro... Qué descansada vida la del curso del mundanal ruido.
Bueno, pero ahí está la habilidad de uno de disfrazar esos sonidos como en palabras.
Claro, de entenderlos. No importa lo que haya querido decir el loro así. Ya tendríamos que recurrir a Wittgenstein para ver qué es lo que quiso decir el loro. Solo podemos decir lo que dice, ¿no es cierto, doctor?
Sí,
es verdad,
pero...
que para vender loro se necesita... quinto año de semiótica y semiología y...
No, señor, no es así. Hay que... Uno le enseña al loro, el loro repite.
Sí,
hay
pero
quien
¿quién
dice...
le enseña? ¿Quién le enseña? Porque yo he visto loros que aprenden con programas hechos también por loros.
Sí.
También usted dice por una currícula diseñada por Loros.
Claro, usted le pone un programa y se venden inclusive, señor. Usted, dudo que no los venda usted. Dividís.
Ajá.
Y son todos programas fáciles, re fáciles.
Claro.
Cinco palabras. Pa, 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 prr, ya está.
Sí, bueno, mira, acá nosotros...
A mí me interesa que el Loro tenga una especie de... No digo una conversación filosófica, pero por lo menos un carácter mundano. ¿Cómo están por su casa, señora?
¿Hola?
Fue el Loro.
Ahí está.
Otra vez. ¿Hola? El Loro.
Es mentira que se corta Radio Nacional.
Otra vez el Loro puso la patita.
Pero
el
señor,
en
¿lo
el
puede
cable.
Sostener? ¿Lo puede sostener?
Sí, pero el señor... Justo empezó a decir, ¿qué era lo que estaba diciendo usted?
No
era
me acuerdo, algo... pero algo de los loros.
Claro, y era algo que el loro está aprendiendo por estos días.
Sí.
Y entonces, bueno, se puso nervioso el loro, vio también.
Bueno, dejen pasar los loros. Vamos a comprar.
¿Va a comprar? ¿Cuánto lleva?
¿Mirlos tiene?
¿Mirlos?
A mí me han dicho que el mirlo es el más inteligente de los mortales. Y que habla mejor que el loro.
O
la cacatúa. La cacatúa sueña incluso.
Sí, y habla en sueño.
Sí, sí.
Y después
sueña con la pinta de Carlos Gardel.
¿Cómo sabe usted que sueña la cacatúa?
Lo dice
el Tango
Corrientes y Esmeralda. Pero hay muchos animales que sueñan.
Sí, hay
a mí me lo dijo, bueno, ¿sabe qué me lo dijo? Me lo dijo Rolón.
Gabriel. ¿Pero qué sabe Rolón de animales?
Sí, dice,
sabe.
Vos sabés, dice con voz así, ¿no? Me dice, los pájaros sueñan también.
Pero, ¿cómo sabe Rolón que los pájaros
Porque
sueñan?
Porque se lo preguntó a los propios pájaros, a un loro que tiene.
Tiene que saber, señor.
Le preguntó, dice, ¿qué soñaste anoche? Y dice que el loro soñó con papa.
¿Y qué? ¿Y cómo narra?
El marcador de punta de Vélez Sarsfield. ¡Papa, papa! Le dijo el loro. Y bueno, soñar con papa, dice... Significa periodicidad, humo blanco, infalibilidad. Significa el papa.
Qué raro esa
es todo muy raro. Todo esto me lo dijo Rolón y lo dijo también en un programa, ¿eh?
Uh-huh. Mira, la verdad
lo dijo
que no...
varias veces en el mismo programa porque no le oían. Veo cómo es que en los programas que nadie oye lo que dice el otro.
Sí.
Están todos esperando que les llegue el turno.
Y además que sí.
Entonces no escuchan nada hasta que les llega el turno y cuando llega el turno dicen lo que ya tenían preparado sin haber oído. Puede haber sucedido que en algún programa que alguna vez oímos alguien haya revelado el secreto de la vida y de la muerte. O la curación de todas las enfermedades. Pero no importa porque nadie lo oyó. Dice, bueno, yo tengo una manera de curar todas las enfermedades. Y el tipo dice, bien, el otro día yo viajaba en colectivo.
No.
Y se perdió la fórmula que dio el tipo. ¿Por qué? Porque no se oye en los programas. Nadie te oye. Eso es lo bueno de ir a un programa de televisión.
Schultz, yo te quería comentar que el otro día que salí de ahí de la farmacia...
Sí.
Resulta, me encontré con el enfermero. Uh-huh. Ese, ¿te acordás? El que habíamos visto por la paternal.
¿De leche de búfala tiene?
Sí. La almohada mía está dura. Yo no puedo dormir bien.
Bueno, mejor hagamos una pausa entonces.
Sí, se reglamentó la ley de medios.
Pausa. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública.
En los auditorios del Bicentenario, homenaje a Miguel Ángel Gutiérrez, desde Radio Nacional, Maipú 555. Con la participación de Horacio Guaraní, Melania Pérez, Ángela Irene, Negro Álvarez y artistas invitados. Este jueves a las 19 horas, homenaje a Miguel Ángel Gutiérrez. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Capacidad limitada.
Sábado 4 de septiembre, trasnoche de flamenco en La Robla, 0:30. Te esperamos, Viamonte 1615.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please did I forget my past? The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you and
me. Dig it up.
Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby. Don't be cruel, to a heart is true. Don't be cruel, to a heart is true. I don't want no other love, baby, it's still you I'm thinking of.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, No Seas Cruel.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Nos saltó la térmica de allá, por eso se cortó
ahí. Los tapones saltaron y salió Azul con una moneda. Sacó el tapón, le puso una moneda y ahora santo remedio, ¿no es cierto?
Ya está, estamos al aire perfectamente sin ningún tipo de problema.
Está seguro, ¿no?
Sí.
Sí.
Mire usted.
Bueno, saludos de los oyentes.
Cómo no, aquí dice, enviarle un saludo a mamá Elena de Córdoba Capital, de parte de Ramiro, su hijo, y Mayra, nuera, que vino desde León, Guanajuato, México.
Ah, de León.
Y unir nuestras vidas.
Esta chica que ha venido.
Ahí, ahí la señala.
Hola,
hola. Se muere de vergüenza y está deseando marcharse de aquí.
Sí, la sujeta.
Y este hombre la sujeta y lo obliga a pasar por toda clase de humillación.
Se quiere volver a México, ya. Cuidado que entró Tom Lupo.
Opa.
Dos poetas en el shopping, somos una eterna, a veces enferma contradicción, dice Mariana. Un saludo para Nico que está rumbo a Bahía Blanca, después de haberme hecho muy feliz, dice.
Bueno, muy bien. ¿Qué extraordinario? ¿En qué sentido nos lo dice?
Pregúntele, anda por ahí, Mariana.
Sí. Ahí está, con otro señor, me hace señas.
Alejandro, mi novia Steffi quiere ser tu novia.
Ceci.
Steffi.
Ah, Steffi.
Si querés la compartimos antes de matarla.
No, sí, por favor.
Javier le dice
no,
eso.
No.
Bueno.
Ya arreglaré solo, ¿no?
¿Cuál es tu opinión sobre la clonación? Pregunta Dolly.
Ah, estoy a favor.
Bien, correcto.
Negro, somos integrantes del coro universitario de Catamarca, discípulos del maestro Jorge Fontenla.
Ah, nuestro querido amigo Fontenla. Sí, sí.
Estamos, supongo que emocionados, encantados o algo así de conocer.
O dormidos incluso, ¿dónde están? No, están despiertos.
Bueno. Están agrupados, bueno, por cuerda.
A Jorge Gabriel Fontenla, nuestro querido.
Somos de la Comedia Municipal de Bahía Blanca y queríamos aprovechar que vinimos al programa para invitarlo a la función que hacemos en el Festival de Títeres. Le dice Gabriel, nuestra obra es Un Árbol de 200 años. Y bueno,
que rompieron el árbol para hacer títeres.
Sí, exactamente, un árbol de 200 años.
¿Y dónde es el Festival de Títeres?
¿A dónde es el Festival de Títeres?
En el Teatro Nacional Cervantes, sí. Y el árbol de 200 años es este, y no florece. Dice acá, ¿no?
Bueno.
Para niños es.
¿Por qué para niños?
Acá dice eso. O sea, si usted dice eso. Bueno, no, pero, y la respuesta
la
tiene.
La dirección y todo.
¿Dónde? El Cervantes, ¿en dónde? Ahí. ¿Dónde?
Bueno, ahí.
Cervantes está ahí.
Córdoba
y
Córdoba
está,
pero
quiere que lo lleve también. Quiere que lo pase a un memoria.
Uno va de memoria, sí. Cervantes. Ya sabe dónde está.
¿Pero cuándo es la función?
¿Mañana?
Mañana, a las 14:30.
A las 14 horas. Son todas cosas de niños, así. ¿Hablan con voz medio finita? A mí me gustan los títeres eso. Títeres así.
Bueno. No, y también
títeres,
no, y también se presentan el sábado 4 a las 3 de la tarde. Esto hay que decirlo porque es más cómodo quizás que mañana a las 14:30, que además es una función para escuela, con lo cual no se
pasa. Sí, señor,
no.
Pueden llevar a los niños inclusive
sábado a las 3.
A patadas si no quieren.
Yo tengo en casa una valijita de títeres de dedo. No, los que se ponen.
Sí, ah, sí. Pero no en ese dedo, no.
En todos los títeres son de dedo, por lo que usted dice son marionetas.
Entonces. No, 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 en un dedo por títere, con todo, con personajes de cuentos clásicos.
Ajá.
Y tiene Reyes, Caperucita, Lobo, el.
Yo con este dedo he hecho desde Electra en adelante.
Bueno, está lindo el Festival de Títeres, sí, ¿eh?
Me gustaría mucho así. Los Piccoli de Podreca. ¿Quién oyó hablar de esto? Salvo Tom Lupo no se cuenta. Bueno, dale.
Ya estamos, me parece.
Bueno, entonces vamos a llamar al maestro.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Sí, aplauda, señor. ¡Ganse! Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del Trío Sin Nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, averiado. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Hundido.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí Gaby Enríquez le pide Ojos Maulas.
Ojos Maulas es un pedacito de tango.
Bueno,
vamos a hacer. Una mañanita, ¿te acuerdas, mi china? Cuando las puntitas del sol asomó, vos me diste un beso allá en la cocina. No, vamos a cantarla bien, porque no es vos me diste un beso en la cocina.
¿Cómo es?
No, es así. Una mañanita, ¿te acuerdas, mi china? Cuando la puntita del sol asomó, te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y mil te di yo. ¿Te acordás, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión? Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de un día de amor.
Qué lindo. Maestro, aquí le reclaman pedidos con retroactividad, como viejo rincón que.
Sí, lo habían pedido anoche, pero no sé qué pasó. Creo que se hizo muy tarde.
te quiebras en una sentada, montando tu carita con la mía. Yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quemar mi sangre el mejor día. Viejo rincón de turbio caperata, que fueron taitas del bandoneo, ¿dónde estará mi garzonier de lata? Pulir mi tongo, que fue mi perdición. De un tango al son suena un violín en el tablao de una cantina, y en el bulín que está al doblar la esquina, los tauras aprovechan el tango compadrón, porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, sus besos, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Aquí, maestro, Nicolás de San Martín Mendoza le pide si puede cantar Garúa.
No, vamos a los muchachos, ya está, yo no canto más. Bueno. Canten ustedes, que yo acabo de desmayarme.
Bien, que a ver, una de los Beach Boys.
Que canten Garúa ellos.
No,
me
Garúa
Boys.
De los Beach Boys. Ahí está.
Está
mala,
pide.
Garúa de los Beach Boys. Garus. Estamos raro de afinación, ¿no?
No.
La de los borbotones, y ustedes ya saben de qué se trata.
¿Se la saben?
Más o menos.
¿Entonces era?
Sí.
Ok.
El 1, el 2, el 3. Oh.
Maestro, a mí hay una canción que me gusta que usted otra vez cantó, que empieza en el naipe del vivir. Esa me gustaría escucharla.
¿Te gusta?
Sí.
Ah, no. Te lo voy a dedicar.
Que tiene un giro parecido al estribillo de la que cantó antes, ¿no?
Sí.
Podría ser.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca, al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Muy lindo.
Maestro,
aquí las dos Lauras piden I'll be back.
Los Beatles.
Sí, sí, los que no se gustan.
Okay. Dice, maestro, ¿se toca uno de los redondos?
¿Cómo estamos de tiempo?
Tenemos mucho tiempo.
No, pues entonces tenemos no. Tiempo para tocar.
Nos acaban de entregar dos programas más.
¿Sabe qué, maestro? Había varios pedidos. Muchos que pedían Llorando de Aerosmith.
¿Qué?
Mucha gente estaba pidiendo Llorando de Aerosmith.
¿Llorando de Aerosmith? Sí. ¿Sabemos alguna de Aerosmith?
Sí. No encuentro los nombres, pero...
A ver si...
Acá está.
Shalalala, 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 shalalala. otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes míos. Ya era tarde, y yo te estaba extrañando, y tú estabas ya durmiente, y llorando de héroes míos. Quiero es
Bueno, maestro, tenemos tiempo, no sé, ¿quiere volver a los tangos o quiere...?
Cancioncita criolla o algún taquito, lo que quiera.
Mañanita, alguna cosa
¿cuál?
Así.
Mañanita. Dale, mañanita, es una. ¿En qué tono lo hace? ¿En mi bemol o en mi?
En mi bemol.
En mi bemol. A ver. Espérame.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol dar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de
maestro. Aquí María y Paula le piden el calipso bananero. Ahí
no,
para esto. Himno de Liverpool.
Cantemos para nuestra amiga mexicana un cachito del Vaya con Dios para que se ponga muy violenta.
En reales.
Bueno.
Bueno, tenemos dos minutos, ¿verdad? Está bien ese reloj.
¡Anda ya, amiga, niños!
¡Pues vamos, hombre!
¡Sáquen a los niños de aquí!
Pues oye, que has traído las letras y los instrumentos. Pues
aquí lo he traído, hombre. Vamos a aprender ya la canción, ya que... ¡A ver esas palmas, hombre!
¡Pues vamos,
hombre!
¡Sí! Que de pronto era otro tono.
Que me he equivocado.
Epa.
Se me ha tapado el saxofón soprano.
¡Vamos, niños! ¡Ahora sí, hombre! ¡Ja,
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos!
¡Y tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡Bele,
bele!
¡Bele, bele!
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡urru, urru, urreta!
Si toco el clarinete,
¡urru, urru, urrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡moro, moro, moro!
¡Vamos, niños! ¡Que fiáis su destada! ¡A los botes los adultos! ¡Porquillo!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, la letra.
Me he olvidado la letra.
Vamos,
que no sos. Que no.
Que los niños no se den cuenta, hombre.
Que no se den cuenta.
Que ahora los niños modernos se dan cuenta de todo. Pues vamos, niños, les contaré una bonita historia. Había una vez.
Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo.
Hombre, otra vez.
Oiga, no me acuerdo,
pues hombre.
No me acuerdo,
hombre.
Vamos, niños,
venga,
que había unos dedos.
Os
queremos a todos nosotros.
La letra, tú, la letra.
Vamos,
la
los sea. Dedos. Que algo con los dedos, no, hombre. Que ya los debes saber a esta altura del rollo.
Toco la corneta,
purro, purro, purreta.
Toco el clarinete,
purro, purro, purrete.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
¡Adiós, niña! ¡Fuera de aquí, buen hombre!
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 8 grados 3 décimas, sensación térmica 6 grados 8 décimas, humedad 72%. La recaudación tributaria de agosto aumentó del 36,7%. Ingresaron a las arcas fiscales 34.555 millones de pesos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que se superó la barrera del mejor momento histórico, que fue en 2008. Uno de los principales impulsores fue el sector de comercio exterior, que registró un incremento del 70%. En lo que va del año, la recaudación superó los 263.600 millones de pesos, un 33,1% más que en igual periodo del año pasado. Dio negativa una de las tres muestras de ADN que se le practicaron al presidente de Paraguay. Se trata de los análisis para determinar si es el padre de un niño de 2 años, hijo de Hortensia Morán. La mujer adelantó que pedirá la nulidad de esta prueba por considerar que hubo manipulación, pero antes esperará el resultado de las dos restantes. En la extracción intervinieron 3 laboratorios, 2 de los cuales remitieron los materiales a laboratorios de Brasil para que emitan los resultados. El seleccionado argentino de básquet volvió a ganar en el Mundial de Turquía. Se impuso ante Jordania por